Alberto Herrera, ¿qué es lo que ha traído hoy?
Hoy vamos con una... Yo creo que va a quedar una seccioncita bastante elegante, porque traigo música muy buena. Hoy volvemos a repasar vida y obra de una gran artista, pero no de una artista cualquiera. Se trata de la First Lady, que junto a Billie Holiday y Sarah Vaughan conforman seguramente el tridente histórico de la música en este aspecto. Ella fue la voz de terciopelo, ella fue la elegancia en el cante, ella fue y es jazz, ella es Ella Fitzgerald.
Star shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me.
¿Habéis fijado en el juego de palabras que he hecho tan recurrente, verdad? Ocurrente,
no salimos bueno de nuestro asombro.
Muy bueno, muy bueno.
Bueno, el 25 de abril de 1917, y mientras Europa vivía las consecuencias de 3 años de una guerra terrible, nace allende los mares, a las faldas del estado de Virginia, una niña llamada Ella Jane Fitzgerald. Y nació en una situación de pobreza permanente, ¿eh?, en una América a la que todavía quedaban muchísimos pasos, mucho para recorrer los derechos de los negros. Bueno, si no fuese suficiente, su padre la abandonó cuando era una niña. La abandonó a su madre Tempi y ella se buscó otro muchacho. Así que se mudó con él y con Ella a Yonkers, a Nueva York. Y cuando tan solo tenía 15 años, Ella Fitzgerald perdió a su madre en un accidente de tránsito, quedándose así a cargo de su padrastro, un tipo terrible que, además de explotarla, abusó sexualmente de ella y de su hermana en más de una ocasión. Un tipo de verdad detestable, como ella recordó en alguna entrevista en alguna ocasión. Así que se buscó la vida por sí misma y se la buscó en Harlem, donde con 16 años pues se ganaba la vida como podía, cantando y bailando por las calles con su primo, que se encargaba de recoger en un sombrero el dinero que les iban dejando los transeúntes. Pasaba los días estudiando y escuchando las voces en la radio de las Baldwin Sisters, analizando los acordes de Louis Armstrong, hasta que una mañana hizo una apuesta con dos amigas suyas. Y como a las tres les atraía mucho el escenario y el espectáculo, sortearon la participación en un concurso de principiantes. Evidentemente ganó ella, así que se subió al centro del Teatro Apolo y, en lugar de bailar, como ella tenía pensado, cantó, y cantó como nunca antes lo había hecho una principiante. Su voz debió sonar tal que así. Y te decía lo del baile porque Ella Fitzgerald iba para bailarina, o eso es lo que ella quería. Lo que ocurre es que se puso tan nerviosa en el momento en el que salió al escenario que se puso a cantar. Fíjate cómo son las cosas. Y en esos concursos, en ese tipo de espectáculos, solían ir habitualmente los clásicos cazatalentos, ¿no? Y fue uno de ellos, precisamente Benny Carter, quien le recomendó a Chick Webb, que era un famoso director de banda de aquella época, que contratase a esta joven muchacha. No estaba muy convencido, así que le decidió hacer una prueba a ojos vendados, sin verle la cara. Y le contrató al instante como cantante para su banda por tan solo $25 al mes, que para la época tampoco era una gran cosa, pero no era poco dinero. Y ella pasó a convertirse en toda una sensación en Nueva York. La gente iba ya no a ver a la banda de Chick Webb, sino viajaban para escuchar su voz. Y cuando grabó sus primeras canciones, alcanzó el estrellato teniendo apenas 17 años. Pero la importancia histórica de Ella Fitzgerald llega un poquito más tarde, cuando adoptó el bebop como parte de su estilo y comenzó a incluir fragmentos del scat en sus interpretaciones. A ver, para que nos hagamos una idea de lo que fue el bebop. El bebop es la consecuencia directa de el swing y el jazz fusionados en ritmos rápidos. Y el scat se conoció rápidamente pues como aquella típica improvisación vocal de un artista que intenta imitar un instrumento con palabras y sílabas, ¿no? Como el bap babidu bap clásico de este tipo de canciones. Una fusión de estilos que lo convirtió en una leyenda y permitió que grabase junto a todo artista de jazz de renombre habido y por haber. Y aunque lo hizo con muchos, hubo uno especial, su ídolo de la infancia, que además de un genio, a los vientos, cantaba que es que quitaba el sentido. Con el gran Louis Armstrong dejó grabadas piezas tan bellas como esta.
The way you wear your hat, the way you sip your tea.
Qué maravilla.
The memory of all that. No, no, they can't take that away from me. The way your smile just beams, the way you sing off key, the way you haunt my dreams. No, no, they can't take that away from me. We may never, never meet again on the bumpy road to love. Still I'll always, always keep the memory of the way you hold your knife.
Y aunque tuviese, tuvo una infancia difícil, pero su vida fue muy feliz, algo que reflejó siempre en su música y en su cante. Y ojo que una de las claves que hace tan grande a Ella Fitzgerald es que a pesar de escuchar mucha música cuando era pequeña, ella nunca estudió el jazz en base al solfeo en ninguna universidad y en ningún conservatorio, teniendo en cuenta que el jazz es una música muy complicada de comprender y sobre todo de cantar. Mira, vamos a escuchar un momentito a Louis Armstrong, ahora sí, porque merece la pena.
The memory of all that. No, no, you can't take that away from me. Your smile just beams.
El caso de Louis Armstrong es como la personalidad, la singularidad, puede hacer un tipo que cante irregularmente, no digo cante mal.
Y el compás, Carlos, y el compás.
Resulta excepcional.
Increíble. Sorprendió al mundo con sus vientos, pero es que luego empezó a cantar y cantó como nadie, con una elegancia impresionante. Bueno, pues cuando ella cumplió 75 años, tuvo una vida repleta de grandes éxitos y cantando con todo el mundo, se convirtió evidentemente en la gran reina del jazz. Había grabado, ojo, más de 250 discos, que ahí es nada, y había ganado nada menos que 13 Grammys, más el que le darían un poquito más tarde a la carrera perfecta. Pero es que en el año 85, ella desgraciadamente empezó a flaquear y fue hospitalizada recurrentemente pues por problemas de respiración, por una operación a corazón abierto, que salió bien, pero llegó la temida diabetes, una diabetes que la dejó ciega y que acabó con sus dos piernas en 1993. Y así aguantó hasta que en el año 96 se apagó su luz y su voz, terminando con un aria irrepetible. Esa niña soñó ser bailarina y brilló como una cantante. La mujer sin piernas que caminó por todas las escalas posibles. No habrá, seguro, epitafio capaz de resumir la vida de la gran reina del jazz. Si acaso, un recuerdo de su voz en forma de un requiem infinito.
Cream tangerine, mon belle mon. A ginger swing with a pineapple heart. A coffee dessert, yes you know it's good news.
Habéis dado cuenta, pero he metido cancioncita de los Beatles interpretada por Ella Fitzgerald para no perder la costumbre.
Claro, yo creo que ese hombre que tendría que haber mencionado a Duke Ellington, que tiene una importancia grande.
Mira, Duke Ellington y Irving Berlin fueron dos grandes maestros para Ella Fitzgerald. Lo que ocurre es que la gran pareja musical en su vida fue Louis Armstrong, sin duda, que tiene discos irrepetibles con Louis Armstrong que son deliciosos, de verdad, para ponérselos de inicio a fin. Yo no sé si Diego es muy de la Fitzgerald. ¿Diego?
A mí me encanta, hablamos de sonido gourmet, una cosa brutal.